Hola, buenos días, queridos seguidores y a los que os incorporáis a Enclave Social. Os animo a que no os perdáis ningún detalle de este programa porque en un minuto vamos a tener el tablón de anuncios y tres bloques de noticias de alcance que son bastante importantes y que nos gustaría que tuvierais conocimiento de ellas. Ya sabéis que nos podéis seguir en directo y a través de nuestra web www.radiouvatodojunto.es, porque desde Enclave Social nos interesa haceros llegar la información de todas las actividades del Secretariado de Asuntos Sociales en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria. Todas las asociaciones y entidades sociales que hacen que nuestro paso por esta universidad tenga un trasfondo y una importancia más relevante. Ahora mismo voy a dar paso a los compañeros e invitados que nos acompañan en el estudio y que, gracias a la compañía de Rafael de la Puente, técnico del Secretariado de Asuntos Sociales, hemos conseguido que podamos tener hoy un programa miscelánea muy importante. Pero bueno, mejor que voy a dejarle que sea el propio Rafael el que presente a nuestros invitados.
Pues muchas gracias. Gracias una vez más, María Jesús, por coordinar y conducir este Enclave Social. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de todo, como decías, miscelánea. Vamos a ver un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo, coordinado por la profesora Susana Lucas y en colaboración con la Asociación Plena Inclusión. Un proyecto llamado Conociéndonos, un proyecto de intercambio entre personas con discapacidad intelectual y estudiantes universitarios. Vamos a hablar, por supuesto, de las convocatorias que tenemos ahora mismo vigentes, como es la convocatoria de ayudas del Secretariado de Asuntos Sociales para estudiantes de la Universidad de Valladolid, y contamos también con las experiencias de dos estudiantes que el curso pasado fueron beneficiados por estas ayudas. Y sin más, paso a presentar a Joao. ¿Qué tal, Joao?
Muy bien.
Y también a Cristina. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, bien.
Muy bien. Y finalmente, pues acabaremos hablando también de las actividades que hemos ido realizando en estos días antes del anterior programa, como son las octavas jornadas de periodismo social y en ellas también con la octava campaña de seguridad vial que también hemos organizado en la Universidad de Valladolid. Y como siempre, nuestro tablón de anuncios, que a continuación nuestro compañero César Vega, del Secretario de Asuntos Sociales, va a presentar.
Bueno, pues después de este recopilatorio de anuncios y propuestas que nos hace el Servicio de Secretariado Social, es importante que hablemos ya, vamos a pasar a un bloque temático que consideramos que para todos aquellos que no hayan podido disfrutar de esta experiencia es indispensable que os la hagamos llegar. Estamos hablando del taller que se ha realizado un taller de plena inclusión para atender a las personas que querían tener un conocimiento directo del tratamiento de la discapacidad intelectual gracias al programa de plena inclusión de Castilla y León y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid. Gracias a todo el trabajo que han hecho otras personas, hoy tenemos aquí acompañándonos a la profesora de la Facultad de Educación y Trabajo Social, Susana Lucas Mangas, que nos va a hablar de lo que ha significado esta iniciativa. Susana, ¿cuáles son los objetivos principales de la iniciativa Conociéndonos que se ha realizado ahora mismo en Valladolid y que se está realizando en varias sesiones que van a tener su continuidad en el mes que viene?
Muy bien, muchas gracias y buenos días igualmente. La primera cuestión que nos podemos plantear al acercarnos a los principales objetivos de esta iniciativa es compartir cuáles son las necesidades sociales a las que esta pretende dar respuesta. Pretendemos con ella visibilizar a las personas con discapacidad intelectual en entornos y entre grupos que no suelen acercarse a esta realidad. Igualmente, poner de relieve que las diferencias no se fundamentan en tener o no tener una discapacidad, sino en tener competencias diferentes, pero preocupaciones comunes. Acceso al trabajo, a una vivienda, a planificar la vida. Son cuestiones vitales para todos los seres humanos, con o sin discapacidad. Y finalmente, generar espacios de mutuo conocimiento, porque esto ayuda a neutralizar comportamientos que marginan. Es por esto que nos encontramos ante una iniciativa de aprendizaje-servicio que se enmarca en la asignatura de Psicología Social que imparto con 30 estudiantes de primer curso de grado de Educación Social, en aplicación de uno de los contenidos teóricos de la asignatura. Contenido en el que ponemos al alumnado en situación de cuestionarse ¿cómo podemos reducir estereotipos y prejuicios? Y la respuesta apunta a hacerlo ofreciendo información relevante y completa sobre los grupos estereotipados y prejuzgados. Es decir, realmente conociéndose ambos grupos y cooperando en un proyecto colectivo. Ahora bien, ¿bajo qué condiciones tales encuentros reducen los estereotipos y prejuicios en situaciones reales? Pues bien, buscando a través de nuestro proyecto la interacción entre el alumnado universitario y las personas con discapacidad intelectual en situaciones de igualdad, respeto y tolerancia. Es decir, facilitando que unas y otras personas salgan de su zona de confort, aprendan a comportarse en otros contextos y a cooperar hacia un mismo objetivo de aprendizaje, hacia un mismo proyecto, como es este que se distribuye en el abordaje conjunto de diversos temas: autonomía, educación inclusiva, mujer y discapacidad, empleo. De esta forma, el alumnado universitario está aprendiendo de forma aplicada estas estrategias educativas que necesitarán trabajar en su futuro profesional con las personas con discapacidad intelectual, al tiempo que se está dando respuesta a una necesidad social detectada y no cubierta de estas personas. Aprendizajes todos ellos que son objeto de evaluación en esta asignatura. ¿Y qué aprendizajes concretos adquiere el alumnado universitario? Observamos que estamos contribuyendo a conseguir los siguientes objetivos de aprendizaje socialmente responsables. En primer lugar, rechazar actitudes y conductas estereotipadas o prejuiciosas hacia las personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, potenciar actitudes de respeto y responsabilidad hacia estas personas y hacia uno mismo. Sensibilizar hacia la situación de vulneración de derechos de las personas con discapacidad intelectual. Identificar situaciones de discriminación, falta de respeto y desigualdad que se dan en el entorno cercano con las personas con discapacidad intelectual, tomando una posición ante ellas y comprometiéndose con su mejora. Y finalizar participando en la organización de una campaña de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual. En definitiva, al mismo tiempo que reducimos estereotipos y prejuicios en ambos grupos que ponemos en interacción, estamos potenciando en el alumnado universitario la capacidad de emprender y desarrollar responsabilidad y sentido crítico en un proyecto colectivo. Estamos fomentando su participación proactiva y facilitando que comprendan lo que significa corresponsabilidad y participación ciudadana, al poner en práctica en su entorno los conocimientos que van adquiriendo. Y estamos fomentando que aprendan a trabajar en red, porque este proyecto lo realizamos desde la cooperación entre diversas instancias de la Universidad de Valladolid, Secretariado de Asuntos Sociales, Observatorio de Derechos Humanos y Facultad de Educación y Trabajo Social, junto con Plena Inclusión, con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, por supuesto, con las personas con discapacidad intelectual pertenecientes a entidades de la Organización de Plena Inclusión. Es decir, este proyecto, conociéndonos, fomenta la necesidad de trabajar con las personas con discapacidad intelectual como socias, no para ellas. Por lo tanto, estamos contribuyendo a una educación inclusiva.
Sí. Quería preguntarle, hacer un inciso y preguntarle a Rafael. ¿Realmente somos conscientes de lo que supone la autonomía para las personas con discapacidad y, en concreto, para la discapacidad intelectual?
Bueno, yo pienso que no somos realmente conscientes hasta que no tenemos ese acercamiento, que puede ser a través de proyectos como Conociéndonos o, bueno, pues la realidad de la cotidianidad de conocer a personas con discapacidad. Hasta que no te pones en la situación de una persona con discapacidad, no conoces realmente las limitaciones a la autonomía que tienen para el desarrollo de una vida plena. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, es especialmente vulnerable a los retos de la autonomía, porque en muchos casos todos nosotros podemos diseñar nuestro plan de vida individual de un modo sin apoyos, quiero decir, de un modo autónomo. Y las personas con discapacidad intelectual en ocasiones necesitan apoyos para poder desarrollar esa vida y ese plan de vida de modo autónomo. Entonces, la limitación, sobre todo circunscribiéndonos al aspecto de las personas con discapacidad intelectual, en otras discapacidades como puede ser la discapacidad física, el tema son las barreras, ¿no?, de acceso, las barreras a los entornos físicos para poder llegar a desarrollar la vida plena en cualquier ámbito del cultural, social, económico y demás, trabajo y demás. Pero en el caso de las personas con discapacidad intelectual, el reto es facilitar esos apoyos para la vida autónoma, porque pueden desarrollar una vida autónoma igual que cualquiera de nosotros. Es decir, es ese planteamiento que realizaba Susana de que somos iguales. Algunas personas necesitamos más apoyo para desarrollar todos esos aspectos de la vida, que puede ser la educación, puede ser la participación en el trabajo, en la vida económica, puede ser la participación cultural. Y ahí, de ahí radica la educación inclusiva. Uno de los aspectos en los que hace hincapié es tratar a todos como iguales y dar a cada uno lo que necesita. Cada uno necesita unos apoyos específicos para poder llegar a cumplir con los objetivos de la educación, que es un primer paso después para la inserción laboral, que a su vez es otro paso para la inserción social. Entonces yo creo que, centrándome en la pregunta que realizabas, no somos conscientes de las limitaciones a la autonomía hasta que no participamos de la realidad de las personas con discapacidad. Y este proyecto, uno de los objetivos que ha dado en el clavo, es la participación conjunta y de iguales entre personas con discapacidad y personas que no la tienen.
Realmente con esto, la verdad es que no tenemos que plantearnos nada más, que todos vamos de la mano, todos somos un conjunto, una comunidad, y esto es un día a día, ¿no? Es con lo que convivimos. Y ya llegados a este punto, pues nos vuelve a surgir una pregunta, profesora Lucas, en relación si se tiene previsto dar continuidad a esta iniciativa.
Muy bien, sí, efectivamente. Se tiene previsto integrando los conocimientos adquiridos en las sesiones que desarrollamos durante este curso académico en la organización de una campaña de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual que se implementaría en el próximo curso académico en el marco de otra asignatura que este mismo alumnado cursará, asignatura denominada Marco Teórico de la Intervención Educativa con Personas en Situación de Riesgo y Exclusión Social, con contenidos relacionados. Campaña que se presentaría y daría difusión, por ejemplo, en el Día de los Derechos Humanos.
Pues muchas gracias, profesora Luca, por su aclaración.
Gracias a ustedes.
Y nada, faltaría más. Solamente volvemos, ya estamos hablando de esta iniciativa que nos abarropa todo, a todos participando para conocernos, pero claro, tenemos otro de los puntos de este trabajo, de esta iniciativa, era la educación inclusiva. Rafael, tengo que volver a tomar tu referencia para preguntarte, ¿la educación inclusiva es una realidad? ¿Y qué demandas y problemas llegan al secretariado en este sentido?
Bien, son dos preguntas.
Exactamente.
En primer lugar, la educación inclusiva es una realidad. Como ya he mencionado en alguno de estos episodios radiofónicos, la educación inclusiva para mí es una transición. Es un periodo que se va... O sea, no es una realidad estanca, sino que venimos de unos procesos educativos con unas metodologías basadas más en la integración. Primero en la atención específica, después en la integración, es decir, primero se atendía a la persona con discapacidad como un colectivo específico con necesidades específicas, segregado del resto de los estudiantes, atendido de modo especializado, a la integración, que era el paso a estos colegios que llamaban de integración, ¿no?, donde estudiantes con discapacidad convivían con otros estudiantes sin discapacidad, pero no había una verdadera participación conjunta, a lo que llamamos hoy en día la educación inclusiva, donde los agentes son copartícipes. Copartícipe uh-huh. quiere decir que tienen la misma importancia en la participación en la metodología educativa. Y es así que hoy en día se está implementando la metodología de la educación inclusiva en todos los niveles de la educación, incluido el nivel universitario. Y es ahí donde intento responderte a la segunda cuestión. Nuestra universidad, la Universidad de Valladolid, desde hace ya muchos años, como sabéis, tenemos un plan de atención a las personas con discapacidad de la comunidad universitaria, no solo estudiantes, sino también personal de administración y servicios y profesorado. Y en el ámbito de los estudiantes, la idea es, desde siempre ha sido fomentar la autonomía hasta donde se pueda llegar de las personas con discapacidad que están en los estudios universitarios, como a través de recursos, adaptaciones, ayudas o incluso adaptaciones metodológicas. Es ahí donde, con estos apoyos, el estudiante puede participar como uno más en las actividades que se organizan en la comunidad universitaria. En ese sentido, yo creo que la Universidad de Valladolid, como tantas otras hoy en día, es una universidad inclusiva, es una universidad que intenta que no haya barreras a la participación de ningún universitario con discapacidad en ninguna de las actividades que la universidad organiza. Entonces, no solo es ir más allá quizás de la accesibilidad física, que hoy en día más o menos la tenemos superada en nuestra universidad, teniendo accesibilidad a todos los centros o prácticamente todos los centros docentes y todas las titulaciones y áreas de conocimiento, sino que a la vez es ir un poquito más allá, es hacer una metodología desde nuestra pequeña aportación y además de modo transversal, es decir, implicando a otros servicios de la comunidad universitaria. Están implicados en esto de la atención a los estudiantes con discapacidad el servicio de alumnos, el servicio de becas, el servicio de información, el servicio de prácticas, el servicio de deportes, los alojamientos. Todos pueden aportar para, desde su pequeña contribución, desde su planteamiento y su trabajo cotidiano, ayudar a la inclusión educativa, es decir, a la normal participación de todas las personas en las actividades de la comunidad universitaria. Y eso es lo que intentamos.
Bueno, todos los intentos son buenos, pero lo principal es que esto que se ha expuesto ahora va a tener también, tiene otra proyección en otra parte de este programa. Vamos a pasar, no es bueno dividir las cosas porque todo está interrelacionado, pero vamos a pasar a un bloque con la... Contamos con el testimonio de Joan y de Cristina, porque vamos a hablar de lo que es el apoyo. Otro apoyo que, gracias al secretariado, nos llega a todos los alumnos y es una oportunidad muy importante que queremos que le dedicarle un tiempo especial, que es el bloque de ayudas que se van a facilitar a los estudiantes de la Universidad de Valladolid. Nos gustaría, para empezar, porque luego vamos a dar la dimensión de estas ayudas a través de Rafael, que nos contaran su experiencia nuestros compañeros Cristina y Joan. Por favor, Cristina, cuéntanos qué ha supuesto para ti ser una de las personas que han recibido estas ayudas.
Pues para mí me vino muy bien, porque claro, yo no la pude solicitar porque me quedaron dos asignaturas, entonces la cuantía de la matrícula fue más elevada al tener dos segundas matrículas, y me vino muy bien porque cubrí casi todo el pago. Así que con eso conseguí seguir.
¿Qué estudios estás realizando ahora y en qué curso estás del grado?
Ahora mismo estoy en tercero de Economía.
¿Y tú eres una persona que vives aquí en Valladolid o has tenido que desplazarte? O sea, ¿tienes una condición especial para poder llevar a cabo tus estudios?
Sí, yo vivo aquí en Valladolid. Con suerte, por lo menos vivía aquí y no tenía que también sacrificar esa beca por el alojamiento.
¿Qué pasos tuviste que dar y cómo tuviste esta información para poder acceder a ella?
Pues yo fui a la casa del estudiante al ver que no me recibían ninguna beca, entonces les pregunté si había alguna beca así que podía solicitar, y entonces ya encontré esta y la solicité. Tuve que rellenar todos los papeles, claro, llevar todos los requisitos, y con suerte la recibí.
Sí. Bueno, Joan, buenos días.
Buenos días.
Necesitamos saber también cuáles han sido los motivos y cómo has recibido esta ayuda a la universidad.
Bueno, pues primero que todo, buenos días. La ayuda la recibí por medio de asuntos sociales, puesto que pues yo vengo de Colombia y allí venía financiado para la matrícula y la estadía por medio de mi director de tesis de pregrado. Y aquí, pues, los recursos eran un poco limitados, y así que, pues, cumpliendo con los requisitos en asuntos sociales, hablando con Rafael, pude cumplirlos y obtener la beca, que me ha sido de gran ayuda para la cuestión de la matrícula y parte del sostenimiento, me ha ayudado.
¿Nos puedes decir qué estás estudiando ahora mismo?
Ahora mismo estoy estudiando máster en Ingeniería Ambiental.
Sí. ¿Esto ha sido decisivo para que tú puedas terminar tus estudios?
La verdad ha sido muy, muy decisivo porque me ha ayudado a ahorrar parte del dinero y pues me ha ayudado a terminar de pagar pues la matrícula.
Quería volver a Cristina a preguntar, ¿el haber recibido esto ha supuesto que tú no has tenido que dedicar a abandonar un futuro?
Sí, durante ese curso sí, porque la matrícula era muy elevada y seguramente si al año siguiente me pasara lo mismo no podrían pagarla.
¿Piensas que se hubiera comprometido tu futuro en tu desarrollo personal y hubiera sido variado el poder continuar? ¿No te contabas con ninguna otra perspectiva de continuidad?
Pues en ese momento sí, la beca fue pues la mayor ayuda que tuve, porque si no, pues a lo mejor me tendría que plantear el trabajar y estudiar a la vez para poder seguir. Así que me vino muy bien, la verdad.
¿Y en tu caso, Joan?
En el caso mío, pues me vino muy bien, ya que pues siendo extranjero, aquí es muy difícil la cuestión para trabajar y estudiar por el tipo de visado que tengo. Entonces, a la hora de recibir la beca, pues me ha servido demasiado por esta cuestión, porque no se me permitía como estudiar y trabajar, entonces me ha venido muy bien.
Bueno, hemos empezado por ellos, que son los protagonistas, el testimonio que os puede llegar como compañeros, pero claro, esto es un tema que nos lo va a precisar muy bien Rafael, porque es un estudio pormenorizado, es personal, y queríamos saber a quién van dirigidas y hasta cuándo se pueden presentar. Quizás hemos empezado al revés,
sí.
Pero lo importante es que nosotros, esto es la idea que os tiene que animar, pero ahora hay unos trámites y una información para saber las personas que han llegado a este punto del curso y quieren seguir sus estudios y tienen un problema que necesita apoyo económico.
Pues voy a empezar con las fechas de convocatoria para que queden claro. La convocatoria se abrió el 3 de abril y tienen plazo para presentar solicitudes a las ayudas de asuntos sociales hasta el día 5 de junio. Y el objetivo principal de estas ayudas es ayudar económicamente en el pago de la matrícula a los estudiantes que les han sido denegadas otro tipo de ayudas públicas al estudio, principalmente la beca del Ministerio de Educación y Ciencia o la beca de la Junta de Castilla y León para estudiantes universitarios, y también los que han quedado fuera de por rendimiento académico de las ayudas de la Universidad de Valladolid para estudiantes de grado y de primer y segundo ciclo. Es decir, que somos el cuarto estadio de ayudas que hay para estudiantes universitarios en el contexto de la Universidad de Valladolid. Se añade una componente, además de cierto rendimiento académico que tiene que tener el estudiante, en el caso de un estudiante, vamos a decir, de letras, por decir así vulgarmente, es al menos un 50% de aprobado respecto a la matrícula anterior. En el caso de un alumno de ciencias, vamos a utilizar también ese término, sería un 40%, es decir, sí que se necesita haber aprobado al menos un 40 o un 50% de los estudios de los créditos matriculados el curso pasado en una proporción respecto a lo que es una matrícula ordinaria, 60 créditos, que es una matrícula ordinaria, pues en proporción a eso hay que haber aprobado el 50 o el 40, pero aquí se añade una componente fundamental, que es la variable social. Entonces, hay unos criterios que analizamos, como bien dices, pormenorizadamente, de cada una de las situaciones, lo que llamamos una situación de emergencia social. Pero una emergencia social no tiene que ser una gran emergencia social, es decir, estamos hablando de familias que tienen dificultades para ayudar a sus hijos a continuar estudios, o de los propios hijos que tienen dificultades para pagar esa matrícula. Entonces, analizamos y estudiamos cada caso, cada situación. Puede ser situación de desplazamiento de un país al nuestro, como es el caso que nos presenta Joan, o el caso de Cristina, pues simplemente que estaba en el umbral del rendimiento académico del tercero de los estadios de la ayuda de la beca de la UBA, pero que no llegó, pero eso no quiere decir que no haya tenido un buen rendimiento académico suficiente como para recibir esta ayuda a la matrícula. Entonces, nos basamos mucho en la situación de la familia, en el umbral de renta. Hay unos criterios, hay unas prioridades. Puede ser uno de los progenitores o de los sustentadores del estudiante esté en una situación fehacientemente de dificultad económica. Puede estar en una situación de paro o una situación de ayuda familiar. Puede ser situaciones de discapacidad, situaciones de orfandad, en familias monoparentales. Hay unos criterios, digamos, preferentes, pero en cualquier estudiante que se encuentre en estos requisitos, ser estudiante de la universidad, estar matriculado, de alrededor de 60 créditos, que el año pasado haya superado al menos el 50 o el 40% de esos créditos, y en una situación socioeconómica, digamos, vulnerable, puede optar a estas ayudas, que tiene de plazo hasta el 5 de junio, repito, para poder presentarse.
Realmente, cuando estamos realizando los estudios, parece que nuestra labor es hacer el plan, cubrir el plan de estudios, pero el poder tener la garantía de terminar un estudio con continuidad es tan importante como el tiempo que le dedicas. ¿Qué nos puedes decir, qué percepción tienes de lo que ha supuesto para los beneficiarios la recepción de la ayuda?
Bueno, yo creo que estas dos experiencias que hemos mostrado son un poco el arquetipo del estudiante que, gracias a esta ayuda, puede continuar estudios, por lo menos con una tranquilidad, también para la familia. Estamos hablando de que grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Quiero decir que estamos hablando de que es una ayuda que en algunas situaciones pues viene muy bien, el alumno, como es el caso de Cristina, nos dice, pues me hubiera obligado a trabajar y estudiar a la vez, ya dedicas menos tiempo a estudiar y por tanto el rendimiento académico se va a mermar, ¿no? Como tantos y tantos estudiantes se ven obligados a realizar. Entonces, el arquetipo es que estas ayudas, pues como otras becas anteriores, ayudan a la continuidad de estudios, que al fin y al cabo lo que pretende el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria es que nadie quede que fuera del sistema universitario por circunstancias económicas. Ese es un poco el objetivo principal de estas ayudas, que nadie quede fuera, que nadie deje de estudiar porque tenga una situación económica frágil que le impida, igual el rendimiento académico no llegó al de las otras becas o ayudas públicas al estudio, pero merece la pena apoyar para que el alumno continúe, porque en muchos casos, como es el caso de estos dos ejemplos, Cristina, por ejemplo, este año ha obtenido la beca del Ministerio, es decir, es el objetivo que se persigue, es ayudar para superar un pequeño bache académico, pero que con el esfuerzo de ella y solo de ella ha conseguido superar y hoy en día pues disfruta de una beca del Ministerio, ¿verdad que sí, Cristina?
Sí, sí, es verdad.
Pues hay una curiosidad. Si cada solicitante de beca va cumpliendo sus trámites, va solicitando una línea al Ministerio, a todos los estamentos, al llegar aquí a esta solicitud de ayudas, ¿habéis visto si se han incrementado o hay más solicitudes que en otros años?
A ver, nosotros atendemos una media de unos 30-35 casos cada curso académico, que bueno, pues en relación a la proporción de estudiantes, pues más o menos es la que hay. Esperemos que nadie se quede sin esta ayuda porque le faltó información para solicitarla. Por eso utilizamos todos los canales posibles para divulgarla, como es la página web, este programa de radio, las redes sociales. Intentamos que llegue a todo el mundo. Sí que es verdad que ha habido un punto de inflexión precisamente hace dos cursos, donde estaba en plena voracidad la crisis económica, donde llegamos a 60 casos atendidos de unas 70 solicitudes. Algunas de ellas no cumplían requisitos, pues porque habían obtenido otras becas anteriores o cualquier cosa. Porque yo sí que le animo a todo estudiante a que solicite todas las ayudas posibles, que luego ya se encargará la administración de cribar en base a los requisitos si le corresponden o no cada una de ellas. Entonces, sí que ha habido un incremento en los años pasados. Parece ser que ahora otra vez, el curso pasado, ya tuvimos más o menos la media de casos que tenemos todos los años. Y bueno, eso también da un poco de visión de cómo repercute también las situaciones económicas en las familias, ¿no? Para la hora de que los estudiantes tengan o no dificultades para continuar estudios.
Sí. Bueno, pues sobre este tema hemos podido escuchar la oportunidad que nos ofrece la misma universidad. Es importante que nadie se quede sin solicitarla, porque las ayudas están. El único paso que tiene que dar un alumno o un compañero que está oyendo ahora mismo esta información es hacerlo, comunicárselo y simplemente recoger la información que ha vertido Rafael. O sabéis que el secretario de Asuntos Sociales está en la casa del estudiante y como todos online lo podemos ver toda la información en su página web. Si vosotros lo necesitáis o tenéis conocimiento de poder transmitir esta información, los estudiantes de la UBA tienen una oportunidad para estar cubiertos y es importante no dejarla de aprovechar. Bueno, como toda la otra vez, volvemos a hablar de este abanico de oportunidades que nos presenta los servicios sociales de la universidad, y tenemos que aprovechar para hablar de las jornadas, las octavas jornadas de periodismo social que se han realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Valladolid. Rafael, ¿cómo han sido estas jornadas?
Bueno, 8 años ya organizando jornadas de periodismo social. El objetivo, como sabéis, es ayudar a analizar el tratamiento que los medios de comunicación tratan a los temas sociales, y de alguna manera también motivar un tratamiento más ecuánime o más positivo de determinadas realidades sociales, o más, por lo menos, equivalente a la realidad, porque a veces los estereotipos, como señalaba anteriormente Susana, hacen que los medios de comunicación reproduzcan esos estereotipos respecto a determinados colectivos sociales. Este año, como siempre, tuvimos una primera ponencia marco que hemos centrado en dos aspectos, principalmente en dar a conocer a la comunidad universitaria, o por lo menos a los asistentes a las jornadas, del estudio que realizó la Universidad de Valladolid a través del programa Iguales.es sobre igualdad de género en la universidad, un estudio sobre opinión de la comunidad universitaria respecto a la igualdad de género. Y también hablamos con Carlos Ortega sobre el Islam o sobre más que nada sobre el tema del tratamiento de los medios de comunicación en el ámbito del mundo árabe, del Islam, de los refugiados, ¿no? Donde también hay estereotipos y que, bueno, pues él como persona conocedora de esta realidad, pues nos dio a conocer. Y como siempre, pues luego hicimos los talleres prácticos, ¿no? Que es donde verdaderamente el estudiante puede ejercitar esos conocimientos que ha podido adquirir en esas ponencias marco o con las personas que guían los talleres, ¿no? Como siempre, pues hubo un taller sobre discapacidad, el tratamiento adecuado de la discapacidad en los medios de comunicación, un taller sobre igualdad de género, un taller sobre personas mayores. Y bueno, pues la gente participó. Este año ha habido una participación de alrededor de 50 estudiantes, que no está nada mal. Y bueno, seguimos ahí intentando cada año mejorar nuestro programa, el programa de las jornadas, siempre gracias a la ayuda y la colaboración del departamento de, a ver si lo digo bien, Historia Moderna Contemporánea de América, Periodismo, Publicidad y Comunicación. Me parece que es algo así, de esta Facultad de Filosofía y Letras.
Aprovechando que tenemos en el estudio a la profesora Lucas Mangas, me gustaría saber, simplemente una pregunta. Estas jornadas son de periodismo, pero posiblemente todos los profesionales y estudiantes de otros grados tienen bastante interés en el tratamiento que se hace del periodismo desde sus competencias, desde su conocimiento. ¿Cómo considera que la importancia de que se estén realizando unas jornadas de acercamiento y de mejora en el tratamiento profesional de la información?
Bueno, pues es una iniciativa más que muestra la calidad educativa desde ese enfoque de responsabilidad social que todas personas, no solamente estudiantes, sino personas y profesionales, tenemos como en nuestra sociedad, como responsabilidad social. Entonces, todo lo que se haga para mejorar esta sociedad, ahí estamos. Es un reto compartido, me parece esencial, y animo a que participen de otros grados, de otras titulaciones, y profesionales, todos los que podamos. Porque este mundo, este reto es establecer sinergias, trabajar en equipo, trabajar en red, como he dicho anteriormente, para ese objetivo mutuo, que es de mejora social y medioambiental.
Muchas gracias, profesora. Gracias. Rafael, ¿qué grados, desde tu conocimiento de la participación y las personas que se han solicitado la participación en estos cursos y talleres, qué grados son los que se solicitan la participación?
Bueno, es evidente que como estamos en la Casa de Filosofía y Letras, el 75% aproximadamente de los estudiantes que se matriculan en las jornadas de periodismo social son estudiantes de periodismo. Bueno, para ellos está destinada en un primer momento estas jornadas, pero es verdad que hay un 25% de estudiantes que se inscriben en estas jornadas que provienen de otras titulaciones, principalmente de los grados de educación social, trabajo social. Uh-huh. Son carreras donde cada vez más se van concienciando de que además de su trabajo de apoyo a los colectivos con los que trabajan, hay una labor de comunicación muy importante. No es tanto lo que hagas, a veces en esta sociedad decimos no es tanto lo que hagas, sino también lo bien que lo comuniques, lo que hagas, ¿no? Entonces, cada vez más se van acercando estudiantes de titulaciones sociales, vamos a decir así, también utilizando un término coloquial, que tienen interés en saber eso, cómo es el adecuado tratamiento de los medios de comunicación a determinadas realidades sociales o determinados colectivos vulnerables y cómo mejorarlo, ¿no? Para también aportar desde sus conocimientos y desde su formación a los futuros periodistas, ¿no? Su punto de vista. Es bueno que haya debate, es bueno que haya porque a veces las titulaciones parece que son estanco, y luego la realidad laboral o social pues es poliédrica y se tiene que intervenir desde todas las dimensiones. Entonces, es un enfoque más para tratar de facilitar la multidimensionalidad o multiprofesionalidad a la hora de enfocar o de acercarnos a una problemática, a una situación, ¿no?
Sí, la verdad es que todos, como tú bien has dicho, son 8 años. Los temas por tratados no dejan de variar y de ser enriquecedores dependiendo de las propuestas que vais presentando, pero claro, este año se han presentado talleres como Caminos del Islam desmontando estereotipos o la mesa redonda sobre seguridad vial.
Ah, pues también.
Realmente nos tienes que decir qué es lo que se ha tratado y qué trascendencia han tenido estos talleres, como en parte como novedad y luego por la importancia y la actualidad de todos estos temas.
Claro, pues como dices, cada año tratamos de incorporar temáticas nuevas, que las hay muy diversas, sobre las realidades sociales. respecto al taller del Islam, en una religión, se planteó pues eso, intentar no generalizar acerca de lo que es el mundo árabe y de lo que es la religión del Islam, a través de ejemplos concretos donde no se debe generalizar respecto a lo que supone el mundo árabe, ¿no? Porque muchas veces lo identificamos, y últimamente más, debido a las noticias que los propios medios de comunicación ponen en primera plana, ya seis columnas, ¿no? Un atentado. Entonces, Carlos Ortega, que es un conocedor del Islam, trató de dimensionar realmente esta realidad, ¿no? También con millones y millones de personas que conviven en paz, o tantas otras que se ven obligadas a tener la condición de refugiados y huir de sus países por situaciones internas de guerras religiosas también. Entonces él, digamos que por lo menos nos dio un panorama un poquito más acercado a la realidad, y con algunas pautas de por dónde mejorar un poco la comunicación respecto a esta realidad. Respecto a la mesa redonda de comunicaciones y seguridad vial, pues conseguimos incluirla dentro de otra campaña que, como somos así de hiperactivos, estábamos realizando por esos días, que era la novena campaña de seguridad vial, 9 años ya, tratando de fomentar una conducta vial prudente en la comunidad universitaria, para la comunidad universitaria y para la sociedad en general, porque muchas de las cosas que pasan en la universidad sirven de reflejo y de ejemplo para la sociedad en la que estamos inscritos. Entonces, nuestra campaña de seguridad vial, además de a la comunidad universitaria, va dirigida a la sociedad en general. De hecho, ha tenido bastante repercusión en los medios de comunicación, porque son, claro, 7 días organizando actividades, talleres y actividades un poco de impacto, pues llama la atención, que es un poco el objetivo. Pero también, además de llamar la atención, procuramos intentar dar formación complementaria a futuros profesionales relacionados con el tema de la seguridad vial. Y es así como hicimos, aparte de en otras titulaciones, como la Facultad de Educación, en Ingeniería, en Publicidad, y me dejo alguna en Derecho, pues en Periodismo quisimos hacer lo mismo, es decir, dar pautas de cuál es la adecuada o cuál es una mejora en cuanto a la comunicación en seguridad vial. No tanto centrándonos en lo que desgraciadamente habitualmente se tienen que centrar los medios de comunicación, que son en los accidentes de tráfico, sino también en promover la educación vial, promover los valores de la ciudadanía responsable hacia la educación vial. Y así pudimos contar con la presencia de periodistas especializados, como Manuel Centeno, que es el director de la sección de Deportes y Seguridad Vial de Radio Televisión Castilla y León, o como Ángela Alcover, que trabaja en Televisión Española, nada más y nada menos, haciendo las labores de cobertura de educación vial y seguridad vial. Hace tanto las labores de estas que se suelen decir en los medios de comunicación de, bueno, pues para este puente tenemos atasco en la Nacional, pero también hace reportajes sobre el uso adecuado del cinturón de seguridad, sobre seguridad vial y discapacidad, o sea, una serie de cuestiones que tenemos que ir aprendiendo también para mejorar nuestra conducta vial. Y contamos también con la Policía Local de Valladolid, porque tienen una community manager que realiza un tratamiento informativo y comunicativo muy importante en las redes sociales sobre la seguridad vial. Y no me dejo a Jorge Sanz, el periodista del norte de Castilla, que lleva ya muchísimos años trabajando en esta materia, y que, bueno, pues nos dan un poco esas dimensiones, tanto de prensa escrita, redes sociales, televisión, radio. Entonces la idea era poner ejemplos de buenas prácticas sobre la promoción de la educación vial desde los medios de comunicación, más que centrarnos en lo que habitualmente, lamentablemente, sale en los medios de comunicación respecto a la seguridad vial, que son pues los accidentes y tal. No, la idea era pues eso, que las labores de educación vial, de sensibilización, de formación, que los medios de comunicación también realizan en el ámbito de la seguridad vial.
Bueno, una vez se termina una jornada, la novena ya está en marcha, estamos preparados, animados.
La novena de periodismo social ya está en marcha, ya está en marcha. De hecho, puede que incluso adaptemos un poco las fechas para tratar de que poder dar más participación a todos los estudiantes de periodismo y de otras titulaciones, quizás orientándolo al primer cuatrimestre del curso, y ya están marcha los temas. Y sí, la verdad es que no paramos, porque no debemos parar, tenemos que seguir y continuar.
Bueno, continuar como estamos continuando en este estudio, pero ahora es un momento para dar las gracias a la profesora Lucas, a Cristina, a Joan, a Rafael y a nuestro compañero César Vega, que nos ha dado el tablón de anuncios, y sobre todo a vosotros que estáis a la escucha, y desde aquí, en mi nombre, María Jesús Pariente, y en el nombre de Enclave Social y de todo el equipo de Radio UBA, os damos las gracias y os esperamos para nuestro próximo programa. Ya sabéis que nuestros contenidos los podéis recoger en radiouba.es, en www.radiouba.es. Un saludo y sed sociales.